más nada quisiera saber. Puedo intuir, puedo oler, puedo pensar, pero saber jamás. Puedo intuir, puedo oler, puedo pensar, pero saber jamás. Brincar cada esquina, subir edificios, viajar en puentes caídos. Siempre estás ahí, colgando de todo. Oh, 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 oh.
Estás escuchando el canal de K-Punk Rock, yo soy Alf y esto es, yo no sé qué chingado va a ser esto. Vamos a ver, pues, lo que está pasando en Europa Central, pues sí es preocupante, ¿no? Las partes de, será una crónica de la pandemia, pero más bien rememorando un poco la historia, ¿no? Lo que ha pasado, porque he estado leyendo ahorita artículos de La Jornada y de Los Blancos Oscuros, de que le hablan de los claroscuros que aman de Angela Merkel, que fue una gran canciller alemana, pues en realidad no es cierto, ¿no? O sea, eso es una visión desde el punto de vista externa, mientras no uno está aquí adentro y ve qué está sucediendo, ¿no? Algo que se le criticó muy fuertemente a Angela Merkel es su pasividad ante las situaciones. Ella tomaba decisiones en el momento que dependían de cómo estaban los vientos, ¿no? Lo cual, pues no sé si es bueno o malo, sin embargo, eso fue una de las críticas fuertes. Lo que sí estuvo muy fuerte fue lo que hizo con Grecia, con la troika ahí en Grecia, que le llamaban la troika, donde pues dejó a Grecia en un estado miserable, con cuando les dieron los créditos y dijeron que tuvieron que vender toda la parte de la salud pública, que precisamente es lo que está sufriendo ahora el mundo. Con la salud pública no tenían ni siquiera en ese entonces, en 2008, no tenían cuenta en los griegos que conozco, que pues, en Grecia no había ni siquiera guantes para cirugías, no había nada, ¿no? En Grecia en el 2008, hasta el 2010, y siguió la privatización de los servicios públicos y del Estado para que Grecia pudiera pagar los créditos. Así que Angela Merkel, bueno, ahí en el artículo de La Jornada, la editorial, estaba mencionando esa parte, ¿no? Y dices, bueno, pues sí tiene razón, ¿no? Y luego dice, bueno, pero fue increíble lo que hizo con los refugiados en el 2015, cuando vino la ola de refugiados, que llegaron casi 1 millón de refugiados aquí a Europa por el camino de los Balcanes, de Siria, huyendo de la guerra. Y pues, nuevamente fue impresionante lo que hizo Angela Merkel en el decir, dijo, lo vamos a lograr, wir schaffen das. Hay que recordar que ella no hizo nada, ella realmente no hizo nada, y el Estado no apoyó de una forma fuerte a los refugiados. Realmente los que apoyaron fueron todas las organizaciones no gubernamentales y organizaciones colectivas que fueron a ayudar a los refugiados a armar casas, a armar poner lugares donde pudieran refugiarse, ser atendidos en un primer momento. Fueron los que iban y estaban haciendo el servicio social con refugiados, hablando con ellos, recordando todos los problemas, recordando ahorita a una amiga que se dedicó a eso, pues recordando todas las broncas que se llevan ahí, los problemas también culturales y demás, ¿no? O sea, Angela Merkel nada más dijo, lo vamos a lograr, pero no dijo cómo, ni con quién, ni cuándo, ni dio los recursos reales fuertes. Los recursos humanos fueron dados por la población. O sea que tampoco, o sea, nada más se montó en un caballo y dijo, ah, mira, qué buena onda es él, ella. Y tampoco logró que Europa en ningún momento fueran repartidos todos estos refugiados por toda Europa para una forma más equitativa de darles asilo político a esta gente y ayudarlas realmente, ¿no? En mientras tanto, también hay que recordar que hubo muchos, mandaron a mucha gente de regreso, familias enteras que ya llevaban más de 10 años en Alemania, viviendo en Alemania, las regresaron, por ejemplo, a Afganistán. Dijeron, ah, pues ya Afganistán es un lugar seguro, y las regresaron, y eso todavía sucedía hasta hace unos meses. O sea, ni siquiera hace unos años, hace unos meses estaba sucediendo eso, que los regresaban a Afganistán porque pues, ya era un país seguro. Lo que voy es, si estamos, Angela Merkel no fue realmente una canciller, fue una canciller hacia afuera muy carismática o poco carismática, pero muy, muy ecuánime, digámoslo así, se veía muy ecuánime. Para acá adentro hizo muchísimo daño porque además terminó con su partido, o sea, su partido realmente no desacabezó a todo mundo y no tiene, no, pues por eso mismo perdieron las elecciones increíblemente porque la socialdemocracia estaba a punto de desaparecer hace unos meses. Después Angela Merkel también, la alternativa por Alemania, pues son hijos de Angela Merkel. Porque Angela Merkel, cuando fue el Mundial del 2005, o sea, el 2005 empezó todo y se empezó a organizar el Mundial del 2006. Antes del 2006, les voy a decir que aquí en Alemania, ver una bandera, un alemán con una bandera alemana, estando orgulloso de su bandera y con el chauvinismo nacionalista, que es muy normal ver en México cuando gritamos todos, ¡viva México, cabrones! Que a mí me cuesta mucho trabajo hacerlo, la neta, no puedo, el himno nacional me cuesta mucho trabajo escucharlos y cantarlos, no se me da, lo siento, o sea, es algo que no se me da. Pero bueno, Angela Merkel hizo toda una campaña brutal de propaganda donde se decía, du bist Deutschland, tienes que estar orgulloso de Alemania, y yo lo recuerdo muy bien, y todo el mundo dijo, ah, qué hermoso mundial y todo, pero no fue tan hermoso, hubo partes muy, muy, muy feas, desde mi punto de vista, muy desagradables, que pasaron. Y les voy a contar mi propia experiencia. Yo viví 3 experiencias de ese tipo durante el Mundial y después es claro que la bandera pues ya fue, pues ya fue aceptada y de repente aparecieron estos grupos de Pegida y grupos de nacionalistas y aparece el grupo Alternativa por Alemania, que es un grupo crítico en un principio, es un partido crítico de la Unión Europea, no tanto nacionalista y no tanto de derecha extrema, sino es crítico a la Unión Europea y a las políticas de la Unión Europea, donde se montan muchas gentes de la ala neonazi, ¿no? Pero bueno, vamos con una rola rápido y seguimos en esta historia. Vale, pues.
Alter Mann in Moabit, der sitzt auf seinem Schemel. Er ist in Nil, kriegt nix mehr mit und träumt von Mars und Memel. Wer geht uns allen auf den Wecker? Das ist der Helmut Honecker. Helmut, Helmut, Helmut Honecker. Ein fettes Schwein aus Oggersheim versäuft mit Kind und Kegel, mit Steuergeldern Pfälzer Wein und denkt an Marx und Hegel. Wir stoßen an auf wessen Kohl, das des Genossen Erich Kohl. Erich, 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 Erich Kohl. nur auf rotem Vino steht. Die hat der Freier viele, der Schärfste ist der Pinochet. Wir gehen allen auf den Bäcker, Hannelore, Honecker, Hanne, Hannelore, Honecker. Es gibt ne neue Serviererin und sie heißt Margot, Margot Kohl. Wir stoßen an auf wessen Wohl, das der Genossin Margot Kohl. Margot, 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 Margot Kohl. Und bist du schwarz, rot oder gold, du hast es selber so gewollt. Ach, leckt uns doch am Arschel, ein Hoch auf Uwe Barschel. Uwe, 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 Uwe Barschel.
Ya estamos de regreso después de escuchar a Heiter bis Wolking, una banda de punk alemana, Verbotene Früchte, y se llama Helmut Honecker y Erich Köln. Also, están cambiando ahí un poco, están jugando con los nombres de Erich Honecker y Helmut Köln, que fueron los cancilleres que hicieron la reunificación alemana. Y bueno, estaba hablando de este fascismo que apareció a partir de Angela Merkel, que reapareció, digamos, no, ni siquiera reapareció. Tuvo la capacidad de poder salir a la luz sin ser amonestado y sin ser mal visto. Muchos chicos, muchos jóvenes estaban muy orgullosos de su bandera, recordaban ese mundial increíblemente del 2006. Yo recuerdo que en ese entonces estaba estudiando y salí de la biblioteca el día que era el mundial y el inicio del mundial Alemania contra Costa Rica, y recuerdo que pasando por un balcón con un compa, con un amigo, íbamos caminando por ahí, un amigo también mexicano, nos aventaron los vasos de plástico llenos de cerveza y nos empezaron a gritar "You can't nach Hause gehen". Entonces, eso es de "You can't nach Hause gehen", vayan, ustedes ya se pueden ir a su casa. El partido todavía no había iniciado, ¿no? Pero ya empezaba esa agresividad contra el extranjero, gritando y haciendo así que "Ya váyanse ustedes a casa, ya". Claro, era dentro del fútbol, ¿no? Pero empezaba así, ¿no? Poquito a poquito. Después, pasaron los días del mundial y de repente, cuando gana Alemania, de repente llega un tipo y me embarra la bandera de Alemania en la cara y me dice "¡Por fin, somos los mejores, mira!". En México estamos acostumbrados a eso, desgraciadamente, pero me pareció como que eso es una acción, pues, nacionalista, y me lo hicieron a mí, ¿no? O sea, no soy precisamente el güero ojo azul de 1.80 m, 1.90 m. O sea, no entro dentro de esos cánones. Pasó eso. Luego pasó en el juego Argentina contra Alemania. Eso fue más impresionante. Cuando estuvimos ahí, fuimos a ver el juego en un De hecho, tocó Panteón Rococó en Múnich. Fuimos a ver el juego ahí con una pantalla gigante. Y bueno, el chiste es de que cuando empiezan a tocar el himno nacional de Argentina, todos los alemanes empiezan a pintar dedo y empiezan a silbar y gritar que chingan a su madre, digamos, en alemán, ¿no? Y eso me dio bastante miedo, ¿no? O sea, como que dices, esto está en la loquera. Claro, es fútbol, siguen siendo fanáticos, pero ya están llegando a un nivel que se puede traspasar en cualquier momento, ¿no? Eso me pasó. Y después de que ganaron, recuerdo un grupo de chavitos, pues yo creo que estaban en la secundaria, prepa, marchando a estilo Wehrmacht, o sea, los nazis, y haciendo el saludo nazi ahí, y nadie se espantaba. Eso no podía pasar antes del 2006. Eso no podía suceder antes del 2006 y eso sucedió. Y esta fue una campaña brutal que hizo el grupo de Angela Merkel para regresar a Alemania el orgullo alemán. Ahora, bueno, pues ahora es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos aquí. Y eso también es Angela Merkel. Ese fue los 16 años que estuvo sentada aquí en esta, en este puesto, ¿no? La señora. También hay que, ahí se le ha criticado, o más bien se le ha admirado mucho, porque le dicen, es la persona que hizo que ya no hubiera energía atómica en Alemania, que separó el uso de la energía atómica en Alemania. Y lo siento, pero no es cierto. Cuando el Partido Liberal Democrático, que ahora está nuevamente en el gobierno, y gobernó junto con el partido de Angela Merkel, con los demócratas cristianos, se había dejado claro que se iba a parar los reactores nucleares en el 2018. En ese momento, creo que fue 2010, ¿no? O sea, 2010 seguramente fue eso, o 2009, 2010. En 2009, Angela Merkel, con su grupo de trabajo a principios, creo, dijo que se quitaba eso y se hacía una prórroga y se prolongaba el uso de la energía atómica. Eso pasó, eso sucedió y está la prórroga, está ahí. Y entonces pasó lo de Fukushima. Lo de Fukushima hizo que mucha gente aquí en Alemania saliera a la calle y dijera, no, qué miedo, está de la chingada, apagamos la energía atómica. Y pues lo apagaron. Y Angela Merkel dice, sí, sí, la vamos a pagar. Claro, la pagaron otra vez, pero como ya había la prórroga, demandaron las compañías eléctricas y las compañías que tenían los reactores nucleares, y hoy se les tiene que pagar una indemnización a todas esas compañías, millonaria, por haber apagado los reactores nucleares o por tener nada más permiso hasta el 2000 no sé qué, 20 y tantos. No sé si ya los apagaron o no, ya no tengo ahorita idea. Pero Angela Merkel no hizo nada por el calentamiento global, por acabar con la energía atómica, pero siempre para afuera parecía como una persona que era muy progresista, muy a favor del clima, muy a favor de la energía atómica. Un buen ejemplo fue cuando sale a París y hace toda la faramalla de que vamos a parar esto, pero en el fondo aquí siguen las compañías automotrices vendiendo productos de sus coches de combustión interna. Ahora se está proponiendo la solución a todo, es los coches eléctricos. Sin embargo, pues es notorio que eso no es una solución, pues se necesita mucho litio. Entonces hay que ir por el litio a muchos lugares de este mundo a sacarlo. En conclusión, un poco, con Angela Merkel podrán decir muchas cosas positivas. Yo no lo encuentro positivo. Es más, la gente del este estaba muy emocionada porque dicen por fin va a haber una persona del este como ministra. Al final acabaron muy desilusionados porque perdieron muchos empleos también allá. Claro, vino la crisis de 2008, pero bueno, se perdieron muchas cosas. Acabaron muy desilusionados y por eso empezó a tomar fuerza en este partido, el AfD, el de Alternativa por Alemania, y se llenó de fascistas adentro. O sea, tienes tres líneas, más o menos, según lo que recuerdo alguna vez haber escuchado una conferencia, tienes la línea neoliberal, los liberales ahí adentro de los de la Alternativa por Alemania, tienes una línea conservadora y tienes una línea de fascista, ¿no? Que normalmente la que siempre está contestando y tuvo mucho éxito también fue cuando fue la crisis de los migrantes, ¿no? Que hubo muchos atentados en contra de la gente, en contra de casas donde se estaban alojando los migrantes, en contra de los migrantes, aumentó los casos de crímenes raciales en Alemania, pero pareciera como que todo lo hizo bien, ¿no? Entonces ahora se despiden de esta mujer, todo el mundo se despide de esta mujer y nos dejan a merced de Scholz en plena crisis del COVID-19. Y la merced de Scholz es porque hay que recordar que Scholz es un represor. Scholz es una persona que me parece todavía, pues Angela Merkel podrá haber sido, no es de mi agrado, Scholz es aún menos de mi agrado actualmente. Increíble poder decir eso. Vale, pues vamos con una rola. Después les sigo contando un poquito más de lo que es mi visión, porque igual yo puedo estar totalmente equivocado y Angela Merkel fue maravillosa. Yo sí veo a Angela Merkel que dejó en Europa una serie de problemas muy graves. En Europa la dejó dividida, en Europa simplemente llegó el Brexit también. Pero bueno, vamos con música y seguimos con esa otra parte, vale, pues. Bueno, acabamos de escuchar a Escape con la rola de Patriotadas. Y bueno, pues sí, realmente ahorita me quedé y dije, quería acabar con lo de Angela Merkel, pero recordé Europa. Y realmente Europa, pues la Unión Europea la dejó hecha mierda. Hay que también decirlo así, porque la dejó hecha mierda. Pues la dejó dividida. El sur y el norte están divididos. Hay un resentimiento muy fuerte del sur hacia el norte, también de los habitantes, y del norte hacia el sur, de centro hacia el sur también, o sea, de Europa Central, de Alemania hacia el sur. Pues hay un resentimiento. De repente los alemanes dicen, no entiendo por qué no nos quieren. Dices, pues cómo no los van a querer, si les, con los créditos, con todo esto, tuvieron que privatizar los servicios de salud, los aeropuertos, los bienes, bueno, los bienes del Estado. Y entonces hubo una baja salarial, hay pobreza, hubo gente que fueron echadas de su casa. Dice, ¿cómo quieren ustedes que los quieran? Soy un culero, pero, o sea, y ni siquiera el problema es que ni siquiera son las personas que son los alemanes, no es la población, es la política de arriba. Entonces hay que distinguir esas dos partes, ¿no? Y dejó a una Europa muy dividida en varios lugares, con gente del nacional, que son nacionalistas, patriotas brutales, como la gente de Polonia, donde Polonia ahorita pues tomó de Europa muchas cosas, tomó muchos créditos, tomó muchas ventajas. Pero pues ahora Polonia pues acaban de criminalizar nuevamente el aborto, donde toda mujer que aborte será acusada y será consignada y será castigada, ¿no? Le toca cárcel, pues. O sea, es increíble eso en Europa. Tienes también en el sur, en Hungría, bueno, en Europa Central todavía, pero Hungría, pues tienes a el Víctor, ya se me ocurrió, me llamo ese güey, pero bueno, tienes esas personas y todos son pasos que ha dado dentro de la política central también a los países que tenían más poder económico, como Alemania y Francia e Inglaterra. Inglaterra se echó al final, se dijo, Inglaterra, los ingleses ya no quisieron eso, salieron en el Brexit. Fue muy divertido esa parte, tampoco voy a decir que no. Fue muy divertida porque siempre había prórrogas, entonces parecía como que la constante de se van a salir o no se van a salir de la Unión Europea. La otra que es un problema que yo veo dentro de la Unión Europea es que no es una unión como una unión, no es una unión política, es una unión comercial. Y bueno, dentro de esa unión comercial está visto, o sea, está pensado que se puede, o sea, la gente puede ir de un lado al otro y puede cambiar de lugar y migrar dentro de Europa, ¿no? Los europeos. Pero no es una entidad política, que eso tal vez sea uno de los problemas que tiene, o sea, no es un país como en este caso los Estados Unidos de Norteamérica o México o cualquier otro país del mundo, ¿no? Son estados que están asociados, pero es una asociación comercial. Como digo, quedó dividida, quedó muy fuertemente dividida, y ahora cuando viene la pandemia empezamos a sufrir los golpes que fueron de esta división muy fuerte, porque en lugar de hacer un frente común, un frente amplio de como Europa hacia esta pandemia, cada quien jaló como pudo y cada quien está jalando como pudo. Ahorita Austria ya está criminalizando a la gente que no se vacune. Ahorita en Alemania se está discutiendo exactamente eso. Y como digo, nos dejaron, Angela Merkel al final nos deja la socialdemocracia, a los verdes y a los liberales. Y el que es ministro ahorita, Olaf Scholz, pues es el artífice, como ya lo había mencionado antes, de reformas que van contra la sociedad, contra la población, por ejemplo, quitando el seguro de desempleo por cuando tiene a alguien más de 2 años desempleado, donde para seguir recibiendo ayuda. Claro, esto para México es utópico, es la panacea, pero ellos ya estaban allá, estaban más allá de esto. Ahora les exigen que les dan castigos, o sea, es una cultura del castigo la que se queda ahora. Y esta fue la socialdemocracia, ¿no? Y este es Scholz allá adentro. Y recordando a Scholz, pues a Scholz fue el que hizo todo lo que es la represión en Hamburgo en el G20, donde cuando protestaban las personas en contra del G20, en contra del uso de las armas que se están vendiendo en el G20, sitió Hamburgo con policía, había manifestaciones y la policía atacaba a los manifestantes de forma brutal. Hubo un total, según los datos, siempre decían que había un total de 500 policías heridos en las manifestaciones contra con los manifestantes. Curiosamente, hubo 14 heridos de gravedad, donde fue que la policía tiró una valla y cayeron varias personas de esta valla, huyendo de la policía. Y esos de repente se descontabilizaron, dejaron de existir y no había. Nunca hubo esas personas. Las imágenes fueron brutales. Scholz es el represor, el principal represor, y tuvo en estado de sitio la ciudad de Hamburgo por más de un mes, ¿no? más de un mes extiendo el ahí. Y nos deja un ministro de salud que es Lauterbach, que es un tipo que dicen que es médico, que por una parte dice uno, bueno, pues ya está mejor que el Spahn porque es médico, pero se ha dedicado ahora con el Omicron, en lugar de esperar un poco, se ha dedicado a infundir pánico y está diciendo ahora, ¿ahora qué dijo en la pandemia? Acaba de decirlo hoy en la mañana, dice, no va a haber cárcel para que todo aquel que no se vacune, pero va a haber multas. Pues claro, no va a haber cárcel porque no tienen cárcel suficientes para meter a toda esta gente, ¿no? Pero va a haber multas. En Austria las multas van de 3.700 euros. Y bueno, pues está fuertísimo eso. Y es una multa y después a los 6 meses te dan una multa de 7.600 euros. Entonces la gente va a seguir teniendo que pagar sus multas. No sé cómo van a controlar eso y qué va a pasar si no pagas tu multa, ¿no? O sea, te prohíben salir del país, te quitan todos tus bienes, te dejan en la calle, te quitan el trabajo. No sé cuál es la idea que tienen ahí para la represión que van a exigir. Lo que estamos viendo es un camino al autoritarismo, y el camino al autoritarismo lo está haciendo, en este caso en Alemania, la socialdemocracia. O sea, el que está allanando el camino y el que está fuertemente a favor de esto es la socialdemocracia y los verdes. Tal vez los liberales, neoliberales que tenemos ahorita en el gobierno, sean los que van a tratar de poner el freno. No lo creo. Los de izquierdas tienen apenas 4.9% del parlamento, o sea, no tienen nada que hacer ahí. Y nomás tienen a Sarah Wagenknecht, que es una doctora en filosofía, que es crítica ante la situación actual que se está llevando a cabo en la política y la situación con la vacuna. La otra pregunta que se hace uno es, bueno, pues sí, los vacunados, nos vacunamos 5, 6, 10, 20 veces, ¿cuántas veces tenemos que vacunarnos? Y la otra es que falta recordar la historia de este país. Vamos con una rola y acabo esto. Vale.
Wenn du uns schließt, dann zeigt der anderen, kommst du in die Gefängnis sein. Und da holt er seinen Säbel runter und wollt uns mit dem Säbel totschlagen. Euch schlag tot, sagt er. Schickt mich immer raus in die kalte Nacht hinaus. Die Fettsau will bei Wind und Wetter hier. Gestern kam er heim, schlug besoffen auf mich ein. Das ist Tradition bei uns daheim. Irgendwann dann kommt die Zeit, dann bin ich groß und andere klein. Dann holt ihr die Tiere heim. Faule Sau, ich schlag ihn gerne grün und blau. Bläut im Bengel meine Liebe ein. Und ist er mal am Schrein, haue ich ihm eine rein. Das ist Tradition bei uns daheim. Und nach 10 bis 15 Bier verliere ich die Manier. Schlag ihn tief in sein Gesicht. Er soll werden so wie ich.
Das war schon immer so, das war ich 70 bin und wenn ich euch mit dem Knüppel durchschlage, sagt er.
Y por mientras, pues así están las cosas aquí, en este lado del charco. Me aventé muchos minutos, muchos cortes, pues sí, rememorando a Angela Merkel. Como digo, el tipo este, Lauterbach, está siendo el de ministro de salud, o el nuevo ministro de salud, está muy activo para generar esta nueva ley autoritaria, que no le veo pies ni cabeza yo. Y la verdad, como decía, tenemos que recordar la historia de este país. Este país, este territorio fue un tiempo gobernado por la extrema derecha o por los nazis, por el Partido Nacional, por el Partido Obrero Nacional Socialista, Obrero Nacional y Socialista, acuérdense. Y estos grupos, pues durante la Primera, Segunda Guerra Mundial, pues hicieron muchas experimentaciones con el cuerpo humano, sobre todo de gente, de judíos y de personas que no concordaban con su ideología, o sea, políticos, con los presos políticos. Y a partir de eso, en los juicios de Nuremberg y en muchos, después de todo este asunto, después de que ganó, de que perdió la guerra, por suerte, los nazis, se propuso que no iba a haber una parte de los derechos que hay en la constitución alemana, es que no se puede, el Estado no tiene el permiso o la capacidad, no puede entrar y alterar la vida y el cuerpo humano como tal. O sea, no puede decir voy a ponerle tal y voy a experimentar o voy a ponerle tal vacuna y eso y hacerlo obligatorio. Eso, todas esas medidas son una medida voluntaria en todo caso. Ahora veamos cómo van a resolver esto. A mí me preocupa mucho cómo se están pasando por el arco del triunfo sus, lo que llaman Grundgesetz, sus bases, sus leyes básicas, donde está que la dignidad humana es intocable y dentro de esa dignidad humana es el cuerpo humano, es intocable por el Estado. La pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a argumentar? Y la parte interesante es que cómo es la parte jurídica. ¿Cómo se va a lograr eso, no? Porque por la historia de Alemania es una historia trágica, es una historia muy fuerte. Y habían dicho que nunca más y ahora parece que con la pandemia se les olvidó el nunca más. Y dicen, bueno, pues tenemos sus excepciones. No sé si pueda funcionar así. Yo nomás creo, o más que creo, pienso que así no funcionan las cosas. Pienso que para mejorar la salud, primero tienen que, en este momento de crisis, pues tienen que generar confianza en la población no vacunada. Y cabe mencionar que hay más de 80% de los alemanes mayores de 18 años vacunados. Aunque en los periódicos y en todo el mundo dicen que solo son 70%, pero en ese 70% están los menores de 18 años también contemplados. Es decir, hay que tener cuidado con las cifras. O sea, sí hay bastante gente vacunada, por suerte. Y faltará tal vez un 20% de adultos por vacunar. ¿Vale la pena? Uy, ¿hasta qué momento y cuándo van a parar esto? No lo sé. ¿Y en qué momento se considerará siempre emergencia? O sea, esas son las preguntas que yo me hago, que mucha gente se hace. Y claro que en el momento que nos hacemos este tipo de preguntas, de repente nos catalogan como la parte de que dicen, es que tú eres de los esotéricos, tú eres de los fachos, tú eres de... porque los mismos argumentos usan los fachos, dicen, ¿no? Yo pienso que los argumentos se pueden usar, o sea, tal vez usan argumentos similares y es uno de los graves problemas de los argumentos y entre la derecha y la izquierda, que muchas veces hasta parecen similares. La diferencia es el objetivo con que se utilizan los argumentos. La derecha es para mantener y para discriminar, para mantener el poder, para mantener sus privilegios, para llevar privilegios a un grupo menor. La izquierda va por todos. Va por el bien común y el bien del hombre por el hombre, para que se acabe la explotación del hombre por el hombre. Entonces, ahí estamos. Los dejo entonces ya, me despido con las barricadas a la Joma y tuve ya un grave, largo programa. Vale, pues, ahí los dejo. Chao. Yo soy Alf. Esto fue una mezcla entre Adiós Ángela y un poco de la crónica de la pandemia y tal vez sea el final de la así dicha Europa liberal y entramos a una Europa autoritaria. Vale, pues. Chao.